estamos hablando aquí, Andrés, de un equipo de menos de 50 personas que tiene un impacto sobre 100 millones de dólares, sobre las centenas de millones de dólares. Entonces, yo me voy a presentar donde un equipo que no sabe mucho de tecnología, estamos hablando de una aerolínea, esto no es Mercado Libre, no es Rappi, como un equipo SWAT. Somos claro. 50, pero que son demasiado especializados. Entonces, este equipo muy especializado necesita un puente, y el mejor de los puentes, claro, para conectar con los equipos de negocio.
Hola, acabas de entrar a un lugar en el que tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales directamente de personas trabajando en puestos de alta demanda en grandes compañías en el mundo de la tecnología. Puestos como líder de Analytics Advanced, que es el puesto que ocupa Nicolás Venegas, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias por venir. Bienvenido.
Por favor, amigazo. Un gustazo estar aquí contigo. Bueno, un gustazo estar compartiendo lo que estamos haciendo. Así que, bueno, feliz.
Nico es un perfil interesantísimo porque, y aquí tengo notas porque no quiero que se me pase nada, en menos de 5 años pasó de sentarse al lado mío en un tren, en una agencia, a liderar un equipo de analítica avanzada en la aerolínea más grande de Latinoamérica. ¿Cómo, a qué le atribuyes ese progreso en lo que se podría considerar poco tiempo en tu carrera?
Una palabra: hambre.
Buena.
Sí, sí. Creo que algo que me que he vivido como en todos, porque he estado en varios lugares antes de estar en esta posición, que es lejos la que puedo generar más impacto, la que me siento más cómodo también, pero en todas las anteriores sentía como que algo falta, como que no podía sentirme tranquilo, como okay, que tenía que buscar algo más, ¿cachai? Y se fueron dando las cosas. Creo que fui aprovechando las oportunidades, pero lo de la TAM me voló la cabeza. Así que estoy súper, súper, súper contento.
¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué hace un líder de Analytics Advanced? ¿Qué diferencia el Analytics Advanced, sí, de un Analytics retrógrado, quizás? ¿Qué significa ese apellido? ¿Y cómo influye en tus tareas diarias?
Sí. A ver, yo soy líder técnico de un equipo que está dentro de LATAM Airlines. El equipo es de analítica avanzada, ¿vale? Primero partamos por lo que hace el equipo para, perfecto, luego entender lo que hago yo. El equipo de analítica avanzada en LATAM es un equipo de eficiencia. Un equipo que tiene que generar valor, que es algo que puede ser súper cliché, pero te voy a explicar cómo lo conseguimos dentro de la compañía. Entonces, a pesar de que nosotros hacemos analítica avanzada y utilizamos técnicas como machine learning o algunas de inteligencia artificial también, nosotros no nos miden por los modelos de machine learning que hacemos, okay, no nos miden por la cantidad de aplicaciones que construimos o por qué tan bacán sean nuestros modelos, nos miden por cuán eficiente hagamos la compañía. Nosotros tenemos que, okay, hacer que la compañía gane más dinero o tenga menos costos.
Ok, un foco directo en resultados.
Directo el resultado. Es completamente pragmático. Entonces, la meta de nuestro equipo es cuánto hagamos más eficiente a la compañía. Cuánto más ingresos consigamos o cuánto reduzcamos los costos. No son modelos en producción. Okay. No son modelos en producción. Entonces, nosotros, la parte de analítica avanzada es un medio para conseguir esta eficiencia, para conseguir estos ingresos, okay, para reducir los costos. No es el fin, es el medio. Entonces, dicho eso, yo soy el technical lead del equipo de analítica avanzada. Mi rol ha ido mutando, al igual que el equipo. Yo cuando llegué al equipo éramos cerca de 8 personas. Ahora vamos a ser cerca de 50. Entonces, ha ido cambiando también mi rol dentro del equipo. Partí con una posición mucho más de hands-on, así como de estar codeando las primeras soluciones, los primeros goles los metimos nosotros mismos. Yo, okay, quedando más tarde tratando de conseguirlo. Pero a medida que el equipo va creciendo, tú te das cuenta que, en particular yo, que también venía siempre de estar codeando de roles súper técnicos, necesitas herramientas para poder comunicarte, para poder transmitir lo que queremos conseguir, claro, para poder setear contexto. Entonces, mi rol ha ido mutando a liderar muchísimo más de lo que implemento, ¿vale? Pero si tú si lo pudiese resumir en una frase, mi trabajo hoy día es sacar el máximo performance de Advanced Analytics dentro de la TAM. Y para eso, tengo un squad que se encarga de sacar el máximo performance a todo el conjunto. Entonces, podríamos decir que dentro de estas 50 personas hay un squad en particular que lo llamamos enablers.
Habilitadores.
Habilitadores, que en el fondo lo que tienen que hacer es habilitar a cada otro squad para que efectivamente maximicen su impacto. Entonces, hoy día, Advanced Analytics de la Latam Airlines es mejor de lo que era hace un año atrás, porque existe un squad que está encargado de subir el performance del equipo completo. Y yo lidero ese squad.
Esas son las iniciativas que estás liderando y son los objetivos con los que se vincula tu trabajo diario.
Las iniciativas que estamos tomando son súper variadas, porque dentro de Advanced Analytics nosotros trabajamos para todo Latam. Nosotros no estamos cerrados dentro de Chile, no estamos atendiendo Brasil, no estamos atendiendo el dominio de negocio legal de Latam, ni el de marketing, estamos todo.
Cross company.
Nosotros tenemos un playground gigante que se llama Latam Airlines.
Y una piscina de datos, me imagino, 3 veces más grande todavía.
Es que estamos hablando de una compañía que tiene 93 años de edad. Entonces, coopera en muchos países. Nosotros tenemos vuelos a más de 150 destinos. Tenemos una flota de aproximadamente 340 aviones. Cada avión genera gigas de datos en cada vuelo. Pre-pandemia nosotros teníamos más de 1.600 vuelos por día. Entonces imagínate la cantidad de datos. Estamos hablando cerca de 3 teras solamente de data de vuelo por día. Ya tenemos petabytes de información. Y eso solamente la data de vuelo. Si empiezas a considerar la data comercial, o sea, nosotros tenemos uno de los programas de clientes más grande, con más de 40 millones de clientes.
Latam Pass.
FFP, Latam Pass, exacto. Sí. Estamos operando en muchos lugares, los datos que genera el sitio. O sea, somos la aerolínea más grande de Sudamérica. Entonces, todos los datos que generen van a parar a lo que es el playground de nuestro equipo. Y con eso tenemos que hacer que la compañía sea más eficiente. Es un monstruo. Es muy, muy grande.
Es gigante.
Es muy grande. Tenemos equipos legales. Un equipo legal de primer nivel. Eso es lo loco. Latam es una empresa world class. Efectivamente es una empresa world class. O sea, hoy día salió ganador de una de las mejores, son como los Oscars de aviación, de la aeronáutica, donde nos llevamos uno de los primeros lugares. Entonces, por ser una aerolínea muy, muy completa. Y también hemos ganado premios por performance en tiempo, por seguridad. Hay muchos equipos dentro de Latam que son de clase mundial. Se ganan premios por ser los mejores del mundo. Y nosotros dentro de Analítica Avanzada no nos queremos quedar atrás. Entonces, obviamente, estamos exactamente en la misma línea. Entonces, a pesar de ser un entorno súper, súper complejo, hemos ido creciendo porque nuestro ecosistema, nuestro entorno, que es Latam, nos empuja a que vayamos creciendo rápido.
Los forza en cierto sentido.
Exacto.
Tomando en cuenta un rol tan transversal que involucra tantos puntos de contacto con los clientes, con usuarios, con pasajeros en este caso, ¿con qué equipos, si es que existe algún patrón, son los principales con los que se están comunicando? ¿Hay algunos equipos más cercanos que otros? ¿Cómo priorizan iniciativas en una piscina tan grande de oportunidades?
Ya, hay dos preguntas ahí. ¿Con quién interactuamos y cómo priorizamos? Que creo que las podría responder de forma distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuáles serían los equipos y con quiénes estamos trabajando dentro de esos equipos? Mira, pareciera natural que por el hecho de que nosotros trabajamos con tecnología, igual creamos aplicaciones que están basadas en artefactos de Machine Learning en este caso, pero siguen siendo aplicaciones, tengamos mejor match con esos equipos dentro de la compañía que estén más digitalizados.
Claro, hay más conocimiento compartido.
Exacto, porque existe un equipo que trabaja en la losa del aeropuerto. Ok, ya, pero anda a explicarle a ese equipo que trabaja en la losa del aeropuerto que ahora va a tener una aplicación, no sé dónde, capaz que en su teléfono, iPad, no sé lo que estén utilizando, que va a tener modelos de Machine Learning dentro. Entonces, lo hemos hecho, pero resulta mucho más natural trabajar con equipos que estén más digitalizados, ¿vale? Dicho eso, dentro de los equipos siempre encontramos una persona que también esté más digitalizada o que tenga más entendimiento de datos. Esos analistas que en el fondo son secos en Excel, que ya saben hacer query, esos son así como que los escogemos, los buscamos.
Exacto, los targetean.
Los buscamos y de hecho lo que estamos haciendo ahora es traerlos para el equipo, onda, lo estamos como reclutando Porque esas personas trabajan en los dominios de negocio. Hay personas que llevan años trabajando con los equipos de seguridad operacional. Ok, tú sabes, tú eres uno de ellos. Tú sabes del mundo de seguridad operacional.
Conoce las necesidades.
Lo vivió muchos años. Entonces, lo que nos conviene, en este caso con este tipo, o con el mecánico, o con el abogado, es traerlos al equipo y hacerlos parte del equipo, y ahora ellos juegan de nuestro lado.
Como un representante de ese segmento de la compañía.
Yo lo llamo embajadores.
Me gusta, tiene sentido.
Lo llamo embajadores, efectivamente. O sea, yo me voy a presentar donde un equipo que no sabe mucho de tecnología, estamos hablando de una aerolínea, esto no es Mercado Libre, no es Rappi, no es Google, claro. Entonces estamos dentro del contexto de la aerolínea, donde me traigo algo de un dominio de negocio muy especializado. Imagínate, la gente que trabaja en el aeropuerto, o sea, es gente que, bueno, lleva trabajando ahí 30 años. Sí, fácilmente encuentra gente que lleva trabajando ahí 30 años. Entonces, me traigo algo de ese equipo que tiene completa confianza de ellos, porque es del equipo, claro. Pero ahora trabaja de nuestro lado. Entonces, una de las estrategias que hacemos para efectivamente conectar mejor con estos dominios de negocio que no están tan cercanos a la tecnología.
Claro. Y este secuestro, en cierto sentido, los aíslan desde su contexto diario, ahora pasan a formar parte de este análisis y esta piscina de datos informando sobre esos equipos.
Tenemos un rol dentro del equipo que lo llamamos Analytic Translator. Entonces, okay. Es como un traductor entre la capacidad del equipo, que tienes que imaginártelo igual así como... como un equipo SWAT. Efectivamente, no somos 500 personas, somos claro. 50, pero que son demasiado especializados. Entonces, hay un pipeline de reclutamiento que los entrena y ya saben a construir aplicaciones basadas en machine learning y todo eso. Pero entonces, este equipo muy especializado necesita un puente, y el mejor de los puentes, claro. Para conectar con los equipos de negocio. Claro. Entonces, por eso que en el fondo ahora creamos este rol, que también viene de algunas consultoras top mundiales como McKinsey. Tú sabes que dentro claro. De la TAM estamos súper fuerte influenciados por sí. Los mejores del mundo. McKinsey, una de los mejores, y estamos influenciados. Y este rol también es una propuesta de ellos. Así claro. Que hoy día los traemos al equipo, los contratamos, pasan a ser parte del equipo, efectivamente. Pasan a ser parte de la plana del equipo con el rol de Analytic Translator. Entonces, estos son nuestros embajadores y nos permiten... Para el lado de ellos, efectivamente, claro. Hablar el idioma que ellos hablan. Claro. Y del lado nuestro van a entender perfecto lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, no van a prometer algo que en el fondo no se pueda construir. Claro. Y hay muchas veces que las soluciones no necesitan más machine learning para construirla. Entonces, nos permite también como setear muy bien las expectativas. Claro. Y también, como nuestra meta es principalmente dinero, tenemos que hacer que la compañía tenga más ingresos o menos costos, estas personas que entienden muy bien del proceso de negocio nos permiten valorizar nuestros productos de datos. Así lo llamamos nosotros. No okay. Lo llamamos aplicaciones, lo llamamos productos de datos. ¿Dale? Okay. Entonces, como nuestra meta es plata, ¿cuánta plata está generando este modelo que logra predecir atrasos de vuelo? ¿1 millón? ¿2 millones de dólares? Claro. ¿10 millones de dólares? Porque ese dinero es la meta de mi equipo. Entonces, si yo no sé cuánto es, yo no puedo contabilizarle mi meta. Entonces, para nosotros, y algo que nos diferencia de otros equipos que también hacen data science, analítica avanzada o machine learning, es que nuestro equipo es uno de los pocos equipos del mundo que valoriza todo el impacto que está generando. Entonces, hoy día nosotros tenemos un dashboard donde podemos ver cuánto estamos generando en millones de dólares, por supuesto, porque claro. Estamos dentro del contexto de la TAM.
¿Cuánto están ahorrando por optimización? ¿Cuánto están
exacto,
considerando un rol que tiene un impacto? Sí. Todo el equipo tan directo en lo más preciado para una organización, que son los ingresos, el flujo de caja, la optimización y la productividad. Es un equipo que, y tomando en cuenta también el tipo de perfiles que secuestran, personas con años en la compañía, con un know-how, con un conocimiento contextual, es un equipo formado específicamente por perfiles senior. ¿O hay espacio para formar personas en un ambiente tan delicado como este?
Me encanta tu pregunta porque me deja entrever algo que a mí me apasiona, que es efectivamente el entrenamiento de personas. Y muchas veces, tú sabes, o sea, yo no tengo tampoco 20 años de experiencia. Claro. Entonces, la mayoría de nuestro equipo es un equipo que es muy joven. La media es algo así como de 28 años. Okay. Tengo gente, gran parte del equipo tiene entre 24, 26, 27. Hay otros que están un poquito... Yo tengo 32. La persona más vieja. Funas.com. Directo a Nicolás. Tiene 39 años. Entonces es un equipo que es muy joven. Y respondiendo a tu pregunta, hemos creado una maquinita de entrenar gente que nosotros llamamos cachorro. Entonces, bueno, para no decirle junior, me parece más bonito, no nos parece más bonito cachorro. Entonces, nosotros tenemos un pipeline de reclutamiento y de onboarding que los permite entrenar y que queden a un nivel de gente muy senior. De gente muy senior. Hoy día tenemos gente en el equipo que es muy senior, pero estas personas, estos cachorros que están entrando, en el poquito tiempo se van acercando porque nuestra metodología hace que efectivamente... Claro. Empiezan a generar alto impacto. Y ese alto impacto lo tenemos que conseguir a través de ellos mismos. Dale, pero ellos van a generar alto impacto si es que saben más. Claro. Entonces tenemos, y algo que me preocupa y que me ocupa, es cómo hago para que los más cachorros aprendan más rápido. Y algo que hemos ido demostrando en el equipo, un equipo que crece muy rápido, imagínate, en menos de 3 años hemos cuadriplicado la planta
de Advanced Analytics. De 9 a 50.
Exacto, exacto, sí. Entonces, dentro de este tiempo, lo que hemos aprendido a hacer es reclutar. Es de las cosas que en las que yo más invierto tiempo, en reclutar gente y en organizar el entrenamiento de estas personas. Y me encanta porque al final, puta, hoy día puedo ver, y son de las cosas que me emocionan, gente que, bueno, hace un año venía saliendo de la universidad, cero experiencia, Andrés, cero.
Y hoy paréntesis, día, ¿qué tipo de perfiles que emergiendo de las universidades?
Dale, te respondo al tiro esa pregunta. Entonces, dale. Gente con cero experiencia... En menos de 3 meses, metiendo sus primeros goles, llegando a producción con Data Products que generan millones de dólares en producción. Entonces, es genial porque bueno, hace un tiempo estaba en la universidad y hoy día están claro. Así...
Aceleraron de 0 a 100
de 0 a 100 segundos. De 0 a 100. Respondiendo a tu pregunta anterior, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil de las personas que tengo en el equipo? Es una de las cosas más alucinantes porque hemos creado uno de los equipos más heterogéneos que hemos podido crear. En el equipo tengo ingenieros civiles hidráulicos, okay. Ingenieros civiles mecánicos, eléctricos, electrónicos, industriales, algunos pocos somos computines, okay. Tenemos físicos, tengo un cientista político en el equipo con el cargo de Data Scientist, con un máster en Data Science de la Universidad de Nueva York. Tengo ingenieros mecánicos.
¿Esto contando los perfiles que secuestran o netamente los que reclutan para el equipo?
Ambos dos, sí. Sí, alguna gente que viene efectivamente de los contextos de los dominios de negocio, pero de los que contratamos también son... Ahora contratamos un químico, un bioquímico. Entonces, es genial eso porque en el fondo un equipo que trabaja con un problema tan complejo como ya es la aerolínea, que la aerolínea es una de las industrias más complejas, la más grande además somos nosotros dentro de Sudamérica, se enfrenta a problemas con una alta incertidumbre. El COVID. ¿Qué es para nosotros el COVID? Bueno, o sea, todo está cambiando, no sabes que si van a abrir esta ruta, la política, que ya no sabes cuánto gente se puede subir al avión, tienen que volar separado, no separado. Entonces, hay una incertidumbre tan grande en nuestro dominio que cuando nos enfrentamos hoy día a una problemática, esta problemática viene a ser resuelta por matices muy distintos. Porque alguien, y las conversaciones que he participado, cuando nos enfrentamos a un problema, dicen, puta, es que así lo modelamos nosotros en mecánica de fluidos. Y otro dice, no, es que en redes eléctricas lo hacíamos de esta otra forma. Claro. Y aparece el comercial y pone otro matiz. Entonces, claro. me encanta porque al final puedes ponerle distintas visiones claro. A un problema que es muy complejo. Entonces, por eso que también logramos dar con buenas soluciones. El equipo es súper heterogéneo. Claro. Y algo que estamos avanzando harto en la contratación de chicas para tener un equipo no solamente bien heterogéneo, sino que también acercándolo a lo paritario. Y tú sabes lo difícil que es eso en tecnología que reinan los hombres.
Y más ese nivel, en realidad.
Hay poquitas. Sí. Pero tengo chicas y tengo son muy, 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 muy secas. Muy buenas.
Hay espacio para formación.
De hecho, estamos buscando. Así que, si hay chicas que se motiven, que estén en el mundo de Data Science o que les motiven al fondo a trabajar en lo que estoy contando, puta, que me contacten y que efectivamente van a pasar adelante en la fila porque hoy día para nosotros es prioritario aumentar nuestra dotación de mujeres. Así
voy
que...
a hacer un clip de este momentico, lo vamos a publicar y vamos a ver
buenísimo, si podemos buenísimo, buenísimo. No, no, sin duda.
Algo
sin duda.
Sale. Porque me lleva, de hecho, a otra pregunta, entendiendo esta mezcla de perfiles, esta relevancia, importancia en el aporte que hacen a la compañía. ¿qué tipo de sistemas o procesos has instaurado en el equipo para asegurar esta formación? ¿Y si existe algún tiempo estimado aproximado de un onboarding efectivo? Desde que alguien entra, saliendo de la universidad, pongamos alguna persona que pueda postular después de ver este episodio, y entra al equipo, ¿en cuánto tiempo podría sentirse operativo de acuerdo a los promedios?
Sí, mira, yo me atrevería a decir que menos de 3 meses, fácilmente.
Rapidísimo.
Fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos un onboarding donde no solamente las personas son entrenadas, aprenden a hacer cosas, sino que además su backlog, preparamos un backlog de actividades que están diseñadas para los cachorros. Entonces, es trabajo que posiblemente me salga muy caro para un machine learning engineer con 10 años de experiencia, y no lo voy a poner a hacer estas tareas porque está sobrecalificado, claro, para resolverlas, pero son tareas que son necesarias para el equipo. Entonces las vamos guardando y decimos que en el fondo cuando llega alguien al equipo le pasamos como la escoba.
El balde.
Le pasamos la escoba y que ya vaya a barrer, deje todo limpiecito. Y resulta que en todas esas pegas que son muy higiénicas e importantes para el equipo, van generando, primero, impacto en el equipo de inmediato, porque son tareas que no es vaya a servirme un cafecito.
Claro.
Son tareas que necesitamos, que generan impacto, lo primero.
Y hay un aprendizaje, asumo, de por medio también.
Están diseñadas para que exista aprendizaje.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, no sé, tengo que modificar alguna data product de alguna forma, manera sencilla, pero pasando por todos los ambientes. Entonces, aprovecha de conocer nuestro flujo para llegar a producción. Como tiene que hacer alguna modificación, va a tener que interactuar con alguien del equipo, entonces le permite conocer al equipo. Y además, ¿qué más rico que llegar a alguna parte y sentir que en el fondo le está entregando algo al equipo que ya está generando valor? Sí. Entonces, las tareas están diseñadas para que ellos sientan eso, que sientan que están aprendiendo y que están generando valor. Y eso tiene que pasar en menos de 3 meses.
Es un margen de tiempo súper corto y una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento grande. Sí. Me lleva a consultar. En tu paso al liderazgo y en el aprendizaje que estoy involucrado, a estas alturas, ¿qué porcentaje de tu tiempo le dedicas a los cachorros de, digamos, una semana promedio? ¿Qué porcentaje de tu tiempo le dedicas a los seniors o a los perros viejos, podría decirse? ¿Qué porcentaje le dedicas a los clientes internos? Y súmale más perfiles, si es que deben haber más.
Sí, sí, sí. Mis interacciones, si las divido como porcentualmente, es hacia nuestros líderes, debiese ser aproximadamente un 20, un 25%, no es menor. Okay. Tengo que tratar de entender muy bien la estrategia de nuestros líderes, para dónde van y cómo materializar eso en la ejecución, porque efectivamente yo estoy justo ahí al medio.
Claro.
No estoy directamente en la estrategia, participo e influencio mucho en la estrategia, me encanta. Pero también tengo que estar cercano a la parte más táctica. Entonces, y eso lo hace mi equipo. Entonces,
claro,
tengo que lograr ser ese puente. Entonces, yo creo que con un 25% con nuestros líderes,
okay,
un 25% con las personas más senior, incluso llegando hasta un 30 o un 35%.
Okay.
Tengo interacciones también externas al equipo, porque he tratado de hacer como una capa de abstracción sobre el equipo para que ellos solamente se concentren en su trabajo. Entonces, okay, hoy día, no sé, las relaciones con los equipos de seguridad o los equipos técnicos dentro de la TAM o equipos externos que son de nuestras plataformas, las llevo principalmente yo.
Yeah.
Entonces, hoy día en el equipo los data scientists se tienen que concentrar en hacer su modelo, en el entender del modelo de negocio de la TAM, pero no estar preocupado de temas que no tengan que preocuparse.
Sí, información
no.
Entonces, nueva.
Toda esa capa de abstracción del equipo la tengo yo, y efectivamente es, me atrevería a decir que un 15%, y el restante principalmente mis cachorros. Ojalá me gustaría invertir más tiempo en ellos, pero igual tengo que tratar de conseguir que los más senior influencien en ellos, no sea yo el único, porque para un equipo de 50 personas, ya tengo una plana donde es cercano como al 40, son cachorros.
Entonces,
tengo un equipo.
Son las nuevas contrataciones, me imagino.
Son las nuevas contrataciones, pero también tengo gente que ya genera un alto impacto con 2 años en el equipo y 26 años de edad. Entonces, yo ya no los puedo llamar cachorros.
Claro.
Ya no los puedo llamar cachorros.
Ya son perritos.
Son perritos. Sí, son medianos. Viejos no, pero...
sí. Tomando y jugando un poquito a tu pase de ejecutor, de cachorro, a liderazgo y ahora la influencia que tienes no solo en, en una compañía tan grande como la TAM, sino en el impacto que tienes en el equipo y los perfiles que lo forman, que no es menor. ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes y qué diferencias resaltarías de trabajar como cachorro o de entrar como cachorro en un equipo a estar liderando el equipo de 40 cachorros altamente productivos?
Sí. Los principales aprendizajes. Yo creo que debes ser primero aprovechar las oportunidades. O sea, las personas que son más cachorras están aprendiendo. Debes ser unas esponjas donde debes estar sometidos a problemas muy difíciles. Y me he dado cuenta de que he tratado de contratar gente que compartamos como hambre. Gente que le gusta mucho resolver problemas difíciles. Claro. Y nuestro problema, Andrés, es... ¿qué problema le doy para que esta persona no se aburra?
Evitar el aburrimiento.
Evitar el aburrimiento. Entonces, tareas que sean muy difíciles. Entonces, creo que debiesen aprovechar las oportunidades que están tomando, generando el mayor impacto posible. Nosotros somos un equipo muy orientado a la ejecución. Entonces, tenemos ahí como una frase, no nos tocamos como por darnos vueltas, como por pajearnos con... Okay. No. No nos tocamos con hacer soluciones que nosotros llamamos como modelos de cajón. No queremos crear una solución, un modelo y dejarlo en el cajón. Está prohibido en el equipo. Si va a quedar en el cajón fue porque hicimos un experimento y demostramos que no era lo que estábamos buscando. Ok, se guarda, no importa. Sacamos conocimiento, aprendizaje. Pero yo creo que el principal aprendizaje es ir tomando las oportunidades que se van presentando. Creo que en el equipo hemos hecho mucho de eso, de que en el fondo... El COVID para nosotros fue es la peor crisis de la industria aérea y ha sido la mejor oportunidad de nuestro equipo. Lejos.
De aprendizaje, de crecimiento, de resolución de problemas, de adaptabilidad. Sí.
Imagínate que nosotros somos un equipo de eficiencia y eso siempre fue así. Pero en la mayor crisis de la industria aérea, la TAM, lo que primero fue a buscar fueron a los equipos que hacían eficiencia. Y nosotros logramos tomar esa oportunidad y convertirnos en el equipo que genera mayor impacto dentro de esos equipos de eficiencia. Entonces, tomamos la oportunidad. Estaba ahí.
Claro.
Se nos dio.
Y la tomaron eficazmente, porque si hubiesen tenido resultados negativos en la tarea, hubiese sido otra historia.
Exacto. Mira, de hecho, te pongo un dato para ejemplificar lo que tú dices. Nosotros en la TAM éramos 45.000 personas antes del COVID. Hoy día somos 30.000 personas. ¿Dale? La TAM perdió un tercio de los empleados en la pandemia. Y en el mismo periodo, nosotros crecimos 4 veces. 5 veces ahora ya casi. Entonces, para que te des cuenta que nosotros estamos inversamente al comportamiento de la compañía, porque la compañía dijo, ok, esto al parecer funciona, voy a apostar por esto. Y en todas esas apuestas, nosotros fuimos tomando esas oportunidades y demostrando un alto impacto.
Tomando en cuenta el impacto y la exigencia que esto involucra y que los problemas difíciles algunas personas los podrían motivar, pero también por otro espectro podría generar ansiedad, dificultad. ¿Has tenido algún tipo de episodio en que algún cachorro o alguien senior maneje frustración, no le salga bien algo? ¿Han manejado situaciones frustrantes también?
Sí, claro. De nuevo, este es un entorno donde corremos con demasiada incertidumbre. Sí. Entonces, muchas de las cosas que hacemos no nos resultan. Y aquí algo que viene a ayudar mucho es la exploración de iniciativas en modalidad de experimentación. Entonces, al comienzo quizás cometimos el error de embarcarnos en grandes proyectos sin saber si es que esto iba a funcionar. Hoy día somos mucho más como partidarios de una metodología de experimentación. Entonces, tratamos de hacer experimentos y no estamos en un proyecto de un año para que no genere nada, que nos pasó.
Claro.
¿Dale? Ya nos pasó. Pero en todos estos proyectos que quizás salieron como de forma menos fructífera, por supuesto que hay gente que no atiende de igual manera o de mejor manera la frustración. Porque son todos muy responsables también, pero también es fácil caerse al otro lado de no, es que tengo que cumplir con todo. Claro. Pero hay veces que no da. O sea, imagínate, si el precio del combustible sube no sé cuánto y teníamos una iniciativa basada en combustible, igual nos va a pegar a nosotros. Entonces, o si nuestro business partner no quiere utilizarlo por X motivo el producto, ellos son dueños del proceso de negocio y no podemos hacer nada. Claro. Entonces, Podemos hacer algo, pero...
Influyen, pero no toman las decisiones en ese sentido.
Exacto. O sea, la persona que está a cargo de cargar el combustible es la persona que está a cargo de cargar el combustible. Y él tiene la última palabra. Ahora, si nosotros damos una recomendación de utilizar más o menos combustible, él la puede tomar o no. Pero él sigue siendo el dueño del proceso. ¿Vale? Entonces, hay gente que efectivamente en el equipo que es tremendamente responsable, pero tiene menor capacidad para administrar la frustración. Lo bueno es que nosotros jugamos mucho en modalidad de equipo. Y eso es algo que me preocupa mucho, mucho, que es que efectivamente operemos como un equipo. Esto no es un conjunto de individualidades. De hecho, esas personas que actúan como excelentes individuos ya pasaron por el equipo, se fueron y no generaron tanto impacto. Mm. Lo que estoy buscando ahora son team players. O sea, gente que sepa jugar en equipo. Es parte de mi proceso de reclutamiento. Entonces, cuando vemos una persona que no está administrando bien la frustración, es parte de un conjunto que efectivamente lo va a apoyar. No está solo. Nunca están solos.
Okay.
No se puede estar solo en mi equipo. No. Siempre vamos acompañados.
O sea, que hay un peso grande en las habilidades blandas por sobre las habilidades duras, en cierto sentido.
Es muy complementario. Nosotros, efectivamente, nuestro proceso de reclutamiento, las primeras etapas son técnicas, pero no vamos a terminar e incluir en el camarín del equipo a alguien que no se sepa comunicar o alguien que efectivamente tenga una interfaz con la cual tú te sientas así como, puta, no sé si quiero trabajar contigo.
Claro, que haya algo sombrío entre medio.
Exacto, no, sí. No, es parte, tenés que imaginártelo como que efectivamente es un equipo de alto performance, un equipo de alto rendimiento. Lo podríamos llevar a algo así como a la Fórmula 1, al Real Madrid, al Barcelona. Entonces, tomando los últimos ejemplos, como el Real Madrid, es un equipo que se tiene mucha confianza, tienen que compartir el camarín, tienen que salir al partido juntos, claro. Y tienen que confiarse, ¿cachai? Y no son todos iguales. Tengo al mejor arquero, tengo los mejores defensas, y se tienen que complementar y jugar en equipo.
Claro.
El arquero por sí solo no va a ganar el partido, los delanteros tampoco.
Se necesitan.
Es un complemento. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tengo que tener para que efectivamente tienen que tener ellos para que puedan complementarse? Es algo que en el fondo vamos buscando. No hay una receta.
No existe.
Tiene que haber química, efectivamente. Tienen que ser... La mayoría son muy talentosos, son muy inteligentes. De hecho, yo me siento como que soy el más tonto del equipo.
Como debe ser, porque se supone que contratas a las debilidades.
Exacto.
Las debilidades.
O sea, eso me encanta porque yo mismo lo seleccioné a la mayoría de ellos. Me atrevería a decir que el 60-70% influencié directamente para su proceso de contratación. El otro 30% está delegado en otros líderes dentro de mi equipo que utilizan el proceso de contratación que fui diseñando durante estos 3 años y medio. Y me encanta que efectivamente sean muchísimo más inteligentes. Me encanta que sean muchísimo más inteligentes que yo. Yo lo seleccioné así. Y así es como conseguimos lo que conseguimos.
Claro, literalmente. O sea, es como el foco, literal, de la contratación. Tomando en cuenta que es un equipo de alto rendimiento, que están contratando personas y que hay un gran componente en la capacitación de esas personas y una fuerte demanda por resultados en la organización.
Uf.
¿Cómo haces tú para mantenerte al día como el que está liderando a estos perfiles todos con mayor conocimiento técnico que tú? ¿Y cómo aseguras también que ellos, después de ese proceso de onboarding inicial, se mantengan en esa rueda de hámster dando vueltas, consumiendo información y conocimiento?
Sí. Está súper relacionado con la pregunta anterior, que en el fondo, ¿cómo vamos seleccionando a las personas? Yo no quiero ser un referente técnico dentro del equipo. Yo me encargué de seleccionar a los mejores referentes técnicos. Y me he encargado de hacer que el entrenamiento y organizar el entrenamiento para ir generando nuevos referentes técnicos dentro del equipo.
Líder que genera líderes.
Exacto. De hecho, algo que hablaría súper bien de mi trabajo es que cuando yo no esté, el equipo pueda funcionar perfecto, tenga líderes que puedan hacer funcionar el equipo perfecto. Entonces, si yo puedo y logro formar líderes que puedan hacer mejor que yo mi trabajo, yo creo que, puta, estoy pagado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me he ido especializando? Bueno, primero, efectivamente, los primeros goles del equipo los metí yo mismo, implementando yo mismo.
Claro, ahí sí había un fuerte conocimiento e implementación técnica.
Sí, mucho, mucho, mucho.
Creo que el tiempo fue que te has ido despegando de esa ejecución.
Me he ido despegando de eso, aprendiendo mucho más de cómo liderar el equipo, de cómo comunicar mejor. Te das cuenta de que efectivamente comunicar, y era muy fácil comunicar cuando éramos 9 personas, y ahora vamos a hacer esto y esto, perfecto. Ya, pero cuando somos 50, bueno, hay cosas que no pasan. Y tú dices, pero si ya lo conversamos. No, pero no basta con eso. O sea, no basta con eso. La comunicación es algo que es muy, muy complejo. ¿Cómo logras como engagement de tu equipo? ¿Caché? ¿Cómo vamos todos para allá? Porque mi impacto como implementador del equipo es marginal respecto a los 50 personas que logran implementar muchísimo mejor que yo. Entonces, ¿cómo logro influenciarlos para que eso suceda? Es algo que efectivamente hoy día hace que yo estudie más respecto a eso, respecto a comunicación, respecto al liderazgo de equipo, respecto a las fortalezas de cada uno. Trato de entender muy bien las fortalezas de mi equipo, no solamente las debilidades, que creo que es lo mínimo que cada uno debiese saber de uno mismo, sino que también cómo explotar las fortalezas, lo que te decía. O sea, tengo que tener a los mejores defensas. O sea, dale, o que sea, entonces necesito que su fortaleza sea esa. Y también sean temas que no sean solamente técnicos y poder explotarlo al máximo. Hay gente que parte con un rol súper técnico, se lucen técnicamente y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender a gestionar temas. Ok, busquémoslo. O sea, mi trabajo es buscar oportunidades dentro de la TAM que generen alto impacto y alinearlo con lo que ellos estén buscando profesionalmente. Entonces, si hay alguno que quiera aprender acerca de computer vision, por ejemplo, una técnica dentro de inteligencia artificial, machine learning, mi trabajo es buscar iniciativas dentro de la TAM que generen alto impacto, porque tengo que cumplir con la TAM y unir estas dos necesidades.
Claro.
Y tengo a una persona que está aprendiendo mucho y que no puede estar más motivada porque tiene un playground gigante la TAM, con problemas muy complejos, y también tengo la TAM, que ahora está recibiendo nueva tecnología. O sea, una solución de computer vision cuesta millones de dólares y nosotros la podemos hacer in-house con este pendejito que tiene
un año de experiencia.
Exacto, con este cachorro. Con este cachorrito, exacto.
Y ese tipo de temáticas con las que te estás nutriendo ahora como líder, comunicación, liderazgo, manejo de personas, ¿lo estás consumiendo en qué formato? ¿Lees libros, conversaciones, videos de YouTube, cursos?
Creo que me he ido alejando un poquito de los libros. Siempre que de repente ando por ahí y me meto como a alguna biblioteca, puta, a veces engancho con uno y ahí me lo llevo.
Okay.
Pero el último tiempo también descubrí el poder de los podcasts y me gusta mucho. aquí. Espero escucharme en algún momento. Entonces, desbloqueé, por ejemplo, el poder hacer ejercicio escuchando podcast, el poder manejar escuchando podcast. Entonces, se ha convertido como una nueva forma de aprendizaje. Yo no veo muchas series ni televisión, pero lo que sí tengo es YouTube Premium.
Buena inversión.
Y ese lo ocupo mucho. Y efectivamente, me adhiero a algunos canales y lo sigo, de gente de tecnología. Veo un Tech Talks. El otro día estaba viendo acerca de una persona muy seca respecto al reclutamiento, temas que a mí me interesan, cómo mejoro el reclutamiento de mi equipo. Entonces, creo que es de la forma tradicional y también no tradicional. Me encanta, por ejemplo, lo que estamos haciendo, porque sé que con esto voy a poder conectar con otras personas que estén exactamente lo mismo que yo, que estén aprendiendo, y el hecho de enseñar te deja mucho aprendizaje. Yo creo que una de las mejores formas de aprender es enseñando.
100%.
Así que feliz. Y ahora dentro de mi equipo me toca una de las funciones también es mucho de benchmark, de tratar de entender qué están haciendo los demás equipos, porque si yo quiero ir adelante tengo que entender qué están haciendo los de al lado.
Hay que ver la competencia.
Exacto. Y no solo la competencia, porque efectivamente nosotros estamos dentro de una aerolínea, pero yo veo mucho lo que está haciendo WOM, Arauco, BCI, Corner Shop, la gente que está aquí dentro de Chile en general, la región, Rappi, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos.
Similar a lo que hace en el equipo, te traes referencias a tus benchmarks de otras industrias, de otras compañías, para tener una visión con más aristas y crearte una opinión mucho mejor informada.
Para influenciar hacia dónde va a ir el equipo. Efectivamente, hoy día influencio fuertemente en el equipo, hacia dónde vamos, pero para eso tengo que tratar de hacer benchmark, lo primero. Claro. Entonces, el último tiempo se me ha ido parte importante de mi tiempo, yo creo, en hacer benchmark, en compartir lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo, en conferencias. La próxima semana voy a una conferencia que se llama Toronto Machine Learning, en Toronto, donde van expositores de nivel mundial, va director de Apple, gente de Google, una chica que escribió un libro de Machine Learning, se llama Designing Machine Learning Systems. Gente de Meta, gente de Sony AI, Va a estar brutal.
Va a estar la Liga 1 en la que realmente están operando.
Pero, y es primera vez que voy fuera de la región, porque la última conferencia fue de inteligencia artificial aplicada en Latinoamérica, en México, en Ciudad de México, y estuvo brutal. Ahí pude conocer muy bien y muy de cerca a la gente que trabaja en Rappi, a la gente que trabaja en Mercado Libre. Entonces, entender cómo están funcionando también por dentro. O sea, te enseñan como los típicos como, oye, no cometas este error, esto sí no funcionó bien, esto no funcionó tanto. Pero ahora estamos saltando fuera de la región. Y es primera vez que estamos ya fuera de la región con un impacto que ya no está en Latinoamérica.
Ya, se siente que rompieron a una nueva liga, subieron a un nivel distinto.
Exacto, eso estamos haciendo. Y eso se va ahora a fin de mes, así que nada, voy ahí preparándola también.
Va reforzando este concepto de que son un equipo tecnológico nivel Real Madrid, nivel Fórmula 1, operatividad nivel global.
Sí, estamos hablando aquí, Andrés, de un equipo de menos de 50 personas que tiene un impacto sobre 100 millones de dólares, sobre las centenas de millones de dólares. Entonces, puedes hacer el cálculo fácilmente per cápita cuánto podría generar cada uno y te empieza a tener como un orden de magnitud de, chuta, parece que esto está, está fuerte.
Como es más que varios países.
Exacto, entonces, es un equipo que es de alto performance. Nosotros tenemos que conseguir muy buenos resultados de una forma muy ágil, en términos súper concretos, medidos. Somos de los pocos equipos del mundo que mide el impacto de soluciones de inteligencia artificial. Lo dice un estudio de Entity Data o Accenture, es uno de esos dos, que lo sacaron hace súper poquito, menos del 11% de las personas, de los equipos que están trabajando con inteligencia artificial, logran medir el impacto de esto.
O sea, son early adopters de esta metodología, se le podría decir.
Sí, sí, es que también se nota de forma natural, porque bueno, la TAM en sí es muy orientado a presupuesto, ¿vale? Está todo calculado, del budget para arriba y para abajo. Entonces nosotros nacimos como un equipo de eficiencia y por supuesto tenemos que medir la eficiencia que estamos haciendo. Mm. Entonces lo hacemos desde el día uno. Y te das cuenta, yo llevo más de 3 años y medio en el equipo, hemos ido aprendiendo a hacerlo. Porque no existe una receta, un video en YouTube que te diga, mide los modelos de no sé cuánto. No, es súper complejo.
Ha sido empírico, básicamente, de los mismos aprendizajes, las mismas iniciativas internas, los perfiles que ya se traen otra bolsa de conocimiento.
Pero cada vez lo hacemos más profesional. Ahora vamos a tener un equipo dentro de nuestro equipo que va a ser solamente de medición, trayéndonos a los mejores consultores para ayudarnos primero a aprender del mundo. No estamos hablando de que lo salimos a buscar quizás solamente dentro de... Lo salimos a buscar los mejores del mundo con roles completamente especializados para la medición y experimentación. Entonces, el nuevo gran cambio que va a tener nuestro equipo es efectivamente un músculo de experimentación al nivel de las grandes ligas. Estamos hablando de hacer Uber, Booking, de hecho nuestro nuevo líder viene de Uber, entonces viene con este mindset de que esto es lo que necesitamos.
Data driven.
Muchísimo, entonces tratamos de tomar también nuestras propias decisiones basadas en datos. Así que está súper, súper entretenido por ahí.
¿Hay algún punto en el que te desconectes del equipo, te desconectes de tu labor de liderazgo? ¿Marcas una línea bien trazada entre la vida laboral y la vida personal o tienes algo que fluye entre medio?
Sí, lo primero es que a mí me encanta lo que hago, me gusta mucho. Entonces, todo lo que sea aprendizaje para mí muy normal en el trabajo, muy normal fuera de mi horario laboral. Para mí aprender no es como parte del...
Okay.
Es parte del trabajo y a la vez no es parte del trabajo porque me encanta aprender. Entonces, puedo estar viendo unos videos en YouTube hasta las 1 de la mañana fácilmente o lo puedo estar viendo a las 10 de la mañana.
Claro.
¿Ya? Y estudiando y leyendo y eso. Entonces, primero el aprendizaje queda completamente fuera. Pero lo que sí, como cuando estoy efectivamente en reuniones o trabajando específicamente, tratamos en el equipo de cuidar mucho los horarios personales. Muchísimo. Sí. Es algo que es sagrado para nosotros. Nosotros queremos ser un equipo de alto performance y para eso entendemos que no es sostenible esta gente que es matada, que en el fondo le gusta trabajar hasta las 3 de la mañana. No. Yo quiero contar con mi equipo mucho tiempo más. Entonces, para eso tienen que tener una carga de trabajo sostenible. Entonces tratamos de usar muy bien nuestro horario de trabajo. Entonces tenemos acuerdos de trabajo que son como de 9 a 6 y media, los viernes hasta más temprano, hasta las 2 de la tarde. Y dentro de ese horario tratamos de ser muy eficientes y muy intensos pero nosotros vemos mal, yo veo muy mal, gente trabajando fuera de horario. Sí. Lo he hecho, pero no es algo que sea la norma.
No es la norma, exactamente.
No es la norma. Entonces, las vacaciones, o sea, yo le bloqueo, le desactivo la cuenta del Slack a la gente que está en vacaciones. Sí. No se pueden meter, no. O sea, si te están metiendo es porque no preparaste bien tus vacaciones. O sea, exacto.
Eso es lo que comunica.
Exacto, o sea, necesito que tú prepares tu descanso. Te vas a desconectar. Pero el equipo tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que el equipo siga funcionando sin ti a bordo?
Y ahí viene toda la preparación previa, exacto, el onboarding, el equipo, el camerín, las posiciones.
Exacto, la confianza del equipo. O sea, hoy día no debiesen ser las responsabilidades de Claudio, de Micha, de la Clau, sino que es del equipo. Entonces nosotros adoptamos compromisos como equipo y tenemos que hacer de que estos compromisos se mantengan en el tiempo y cumplirlos como equipo. Entonces no es el Micha el que tiene que cumplir con esto, no es la Clau. Entonces el Micha se tiene que ir de vacaciones, se tiene que enfermar, pero nosotros tenemos que seguir operando como equipo con todo. Entonces nos preparamos para que eso suceda. Entonces hay harto de mi rol ahí, como en el fondo, cómo nos organizamos para que esto siga funcionando.
¿Cómo aseguro que esto...
este mindset efectivamente esté en todo? Porque ya al comienzo, de nuevo, con 9 personas...
Simple.
Facilito.
Simple, igual.
Claro, no es tan simple, tienes toda la razón, pero ya cuando empiezas a tener... ya antes teníamos un squad, luego pasamos a ser 3, ahora 5, en distintos contextos, distintos dominios de negocio. Entonces... no es tan fácil. Entonces ahí empieza donde tú tienes que volver a aprender. Y retomando la pregunta, por ejemplo, ahora estoy en un bootcamp o un programa de mentoría que lo dan unos chicos que están basados en Europa, se llama Ignite, y es para formar líderes técnicos, CTOs, engineer managers. Entonces estas son como las formas que voy buscando para ya ahora tengo otro desafío. Entonces,
exactamente,
tengo otra escala de desafío, entiendo que necesito mejores herramientas. Entonces, por eso que te empiezas a acercar a otros tipos que están en la misma que uno.
La exposición que te da, las oportunidades de viajar, de asistir a este tipo de conferencias, más información relevante como cursos de nicho, como esto de Technical Lead en el nicho específico en el que te estás desempeñando.
En realidad, dentro de tecnología, yo creo que soy dentro de los que ahora que estoy dentro del programa, el único líder técnico de analítica avanzada, pero sí hay otros líderes técnicos que son de startup, hay otros de otras grandes empresas, pero más como en el mundo de desarrollo software, más en el mundo de desarrollo en sí. Creo que, al menos en la generación que estoy yo, soy como el que está más relacionado, por lo que entiendo. Llevo 3 semanas en el mundo de datos. No conozco cercano a todos mis compañeros, algunos son turcos, otros españoles, otros rusos, otros... es así, están basados en Europa.
Estás adoptando temprano un perfil que podría popularizarse en algún momento.
Yo creo que efectivamente están todos como tratando de utilizar datos. Entonces cada mes van a salir más desafíos de datos y la gente ya debiese saber que un desarrollador de software puede construir aplicaciones basadas en software, quizás en front-end, back-end, pero la gente se tiene que especializar también en datos. Y hay que ver cómo los juntamos. Exacto. Y trabajan en conjunto, que yo creo que es mucho de mi rol. Pero también van a empezar a aparecer más líderes más especializados también, ¿cachai? Después me imagino que van a aparecer los líderes técnicos especializados en técnicas de procesamiento de sonido.
Se va a ir ramificando porque es lo que ha hecho todos los puestos en la tecnología.
Exacto. Entonces, sí, creo que hoy día tengo como una... Me podría decir que no sé, ni cagando pionero, pero bueno, como que...
Adopción temprana.
Adopción
son
temprana.
Los primeros en la fila explorando este territorio.
Exacto, sí, pero nada, estoy seguro que se vienen muchísimo atrás. O debiesen preocuparse. Escuchen
el camino.
Sí.
¿Qué le dirías a una persona que quiere tu puesto, que quiere transitar este camino, que quiere llegar a una posición similar, que quiere armar un equipo que tenga un impacto similar? ¿Qué tipo de consejos le podrías ofrecer?
Primero, que sean muy orientados a la ejecución. ¿Ya? O sea, da lo mismo el modelo o la aplicación que se cargue. No, espérate, ¿estás vendiendo más? ¿Estás haciendo que los vuelos no salgan tarde? ¿Estás aumentando de forma concreta el NPS de los clientes o no? ¿Ya? Entonces, primero conexión directa con la última línea.
Okay.
Alguien que pague la factura, alguien que pague por tu servicio. Entonces, si tú no estás conectado con eso, en realidad... va a hacer algunas cosas desconexas o que en el fondo te sirvan para nutrir como tu inquietud intelectual, que no está mal, es legítimo, pero creo que efectivamente para alguien que quiera tener como el puesto que tengo yo, tiene que estar muy orientado a la ejecución.
Claro. ¿Vale? Resultados, 100%.
Resultados, sí, 100%. ¿Vale? Creo que es importante saber de tecnología y rodearse de personas que sepan de tecnología. Entonces, en ese sentido, creo que mi círculo, mi equipo, mi equipo core, de hecho, son expertos en tecnología. Son gente que es muy, muy, muy buena en tecnología. Entonces, tratar de aliarse con personas que te gustaría tenerlo en tu equipo y que vayas a todas con ellos. Yo confío en cada uno de los chicos que tengo en el equipo, en cada uno. Entonces, yo voy a... Sé que voy a todas con ellos, ¿cachai? Entonces, un consejo sería a alguien que quiere mi puesto, forma personas o incluye personas a tu equipo en las cuales puedas confiar.
Bien.
¿Vale? Y finalmente, creo que... Puta, crecer junto con el bacán cuando en el fondo vamos formando lazos, vamos afrontando nuevos desafíos y vamos tomando desafíos y creciendo en conjunto. Eso es bacán y genera un equipo que es más cohesionado. Sí. Y al final lo que busca es un equipo que sea más cohesionado. Yo sé que no tengo a los ingenieros de Google dentro de mi equipo, yo no soy uno de ellos, yo no vengo de Facebook, no vengo de Amazon, pero sé que hemos ido generando un impacto por ser un equipo altamente cohesionado.
Esa es la base de absolutamente todo el desempeño.
Sí, 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 efectivamente.
¿Qué le dirías al Nicolás de hace 5 años? Cuando estábamos sentados, trabajando, llegabas tú todo magullado de pelear MMA. ¿Qué le dirías a ese Nicolás en esa época?
Creo que en su momento tomé malas decisiones, que para mí hoy día son muy buenas decisiones, porque... No sé, habían veces que yo no estaba conforme con lo que estaba haciendo y me quedaba o hasta más tarde o buscaba otra opción que me hiciera sentir más cercano a lo que yo quería hacer, pero eso también me traía costos. Por ejemplo, no, es que tú tenés que hacer desarrollo de web o estáis cagado acá. Puta, no es lo que quiero hacer, quiero aprender de otra cosa, quiero aprender de procesamiento de datos. Y me costó que, por ejemplo, me despidieran y sabéis que después de todo este tiempo... Siento que fue lo mejor que me podría haber pasado, porque bueno, si no, quizás sería un desarrollador de software mediocre, porque no me gustaba tanto, entonces no iba a lograr ser muy, muy bueno. Y me permite que hoy día valore mucho mi trabajo y que me guste mucho, y que me guste mucho mis compañeros, lo que hacemos. Entonces, creo que sería así como, bueno, confía en lo que tú quieres, ¿cachai? Claro. O sea, yo en ese momento confié en lo que yo quería. De cuea.
De casualidad.
Sí. Pero nada, pues hoy día tenemos esto que para mí es súper valioso, que es gente que confía mucho en el uno y el otro. Hay mucha admiración, yo admiro mucho a mis compañeros. Y creo que en conjunto hacemos como algo que está bien bacán. Entonces, como que es buena mezcla. Buena mezcla.
Mira, me gusta, pues suele ser ese tipo de respuesta y en efecto... Es como una revisión de lo que en un momento parece una mala decisión o un mal momento, un poquitico de tiempo después termina demostrando un aprendizaje o un avance en la vida. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tus respuestas, por toda la información que has compartido en esta. Estaba midiendo el tiempo, llevamos como 45 minutos, un poquitico más hablando. Me parece ejemplar lo que estás haciendo con el equipo, me parece ejemplar todos los principios que acabas de comentar, desde la heterogeneidad de los equipos a nivel de formar personas, que formar personas sea el 25% o 20% del tiempo que le dedicas a estas personas. Yo creo que es algo, en un universo tecnológico en el que cada vez hay más liderazgo porque la industria sigue creciendo y estos perfiles son necesarios. Me parece que es un ejemplo todo lo que has compartido, todo lo que estás haciendo, todos los experimentos que están haciendo. No me cabe duda de que en estos 5 añitos pasaste de pelear MMA y llegar golpeado a la oficina, de hacer las cosas quizás, o de empezar a descubrir este camino y de que en efecto lo hayas descubierto, te hayas encontrado con algo que te llena de esta manera y de que puedes aportar en ese nivel. Y por eso quería invitarte a que compartieras todas estas cosas. Gracias infinitas por
participar. Gracias a ti, vos, compañero. Feliz de que en el fondo hagamos esto juntos. Así que, weón, muy, muy, muy bacán. Me encanta ver tu crecimiento también. O sea, weón, hace 5 años yo no te imaginaba haciendo lo que estamos haciendo ahora, weón.
Yo también estaba golpeadito también, pero no peleaba MMA.
Es cierto, es cierto, es cierto.
Esto es, y ahí yo cortaría todo el peo. Lo veo espectacular todo lo que estás haciendo. Déjame ir ordenando aquí. Que pues, parte Y lo voy a conectar porque empecé a anotar el porcentaje también aquí. Estamos grabando.
Buena, guatón, vente para acá.
Ahora
sí salió bien.
Ahora vos ven conmigo. Mira ese guatón de mierda. Se parece a mi compadre.